La previa rugby. La pasión por el mundo ovalado.
Vamos a hablar con el doctor Marcelo Sacco, director médico de la UAR, de la Unión Argentina de Rugby, un hombre que muy importante, que está trabajando muchísimo, no solamente por la UAR, sino obviamente en todo lo que está pasando en este contexto. Y queríamos darle la bienvenida a la previa rugby al doctor Marcelo Sacco. Buenas noches, bienvenido. Franco Fernández lo saluda y mil disculpas de entrada.
Hola Franco, hola Francisco, buenas noches. Primero decirles que lo de muy importante no creo, lo de trabajando muchísimo es cierto.
Está bien, justo con eso, con trabajando muchísimo, tiempo son cosas que no son compatibles y no queremos jugar con eso. Así que nada, nosotros somos así, doctor. Cuando nos empezamos a trenzar en debates por el rugby, medio difícil pararnos y se nos fue un poco la mano. ¿Cómo está? Buenas noches. Y nada, quisiera conocer un poco en qué situación estamos, ¿no? Porque lo hablaba al principio del programa con Francisco. No muchas veces tenemos la chance de entrevistar a un doctor. Y más allá de todo lo que tiene que ver con el mundo rugby, también queremos sentarnos en todo lo que está pasando en la Argentina. Es por eso que quería preguntarle, a grandes rasgos, ¿en qué situación estamos con respecto a esta pandemia?
Bueno, primero hago otra aclaración. No soy infectólogo ni epidemiólogo. Perfecto. Te lo cuento como médico. Sí. Y bueno, la situación del país, epidemiológica del país, la conocemos todos. Venimos desde marzo con esta pandemia que tuvo varios meses de tranquilidad, si querés, y en este último mes y pico se disparó un poquito porque se están haciendo más testeos. Entonces realmente tenemos más datos de casos positivos. Y otro poco porque hace tanto tiempo que está en el país que obligatoriamente empieza a replicarse más el virus en más gente, ¿no?
Sí, tal cual. Son como los datos que siempre decíamos que faltaban un poco al principio, ¿no? Y que no entendíamos bien por qué. En realidad no como entendíamos bien. Es esa cosa que tenemos de los PowerPoints y de las presentaciones, ¿no? Que quizás no mucha gente después se pone a ver lo que hay en el trasfondo. Y nada, es lo que hablábamos recién con Francisco de la situación en Jujuy, de no sé si en realidad es que nosotros en el AMBA mejoramos o en realidad estamos como equiparando cosas. Son situaciones complejas en realidad, todavía las que nos tocan por vivir.
En realidad, lo que es el AMBA ahora está, no es que mejoró, se amesetó. Exactamente. Porque realmente los casos están manteniéndose altos, pero continuos. No hay picos por ahora. Y en cambio, en el resto del país, sí es más preocupante la situación porque de pronto, no sé, decir 1000 casos por día en Ciudad de Buenos Aires es lo que venimos diciendo hace un mes y pico. Claro. Decir 50 casos en Chaco, pues ahí es muchísimo. Sí. Para la capacidad sanitaria de Chaco, para la población de Chaco, para, no quiero poner nombres de provincias, ¿no? Entonces, hubo muchas provincias que estaban más tranquilas y realmente ahora están preocupadas, porque en relación a la cantidad de habitantes y en a muchos casos, en relación a su capacidad hospitalaria tienen muchos casos, y además en relación a los casos que venían teniendo tienen muchos casos, ¿no?
Claro,
cualquier ciudad que no tenía casos, tener 10 es una catástrofe. Por ahí, Marcelo, para un municipio del conurbano bonaerense, tener 10 más en un día mueve un poquito la estadística. O sea, entendemos que son casos, entendemos que son muertes, sí, y las estadísticas son frías, pero es distinta la repercusión de 10 casos en un lugar y en otro.
No, obviamente es la frialdad de los números que no muchas veces corresponden con los contextos, ¿no? Hay que saber interpretarlos también.
Marcelo, sí. Hablando un poquito de todo, yo me acuerdo que en el mes de mayo hicimos en su momento un Zoom con la UAR, del que participaste vos, y eran los primeros comienzos, en definitiva, de todo esto, y hablábamos de lo que se venía, siempre fue vamos para acá, después vamos para allá, por la incertidumbre, por la constante de no uno por el error, sino porque no sabía cómo moverse. ¿Cómo te llevó a vos personalmente y con lo que tu trabajo, con lo que haces a diario, todos estos cambios y esto tan largo que tuvimos a lo largo del tiempo?
A mí personalmente, digamos, como a la UAR, ¿no? Realmente esta pandemia le vino muy mal a todo el rugby, porque estamos sin actividad desde el principio casi, ¿no? En mayo el panorama todavía era cuando hicimos el primer plan de regreso al club, digamos, estábamos en el país en los a principios, a mediados de mayo estábamos en los 300 casos por día. Recién a fines de mayo se duplicó a 700, 800 casos por día. Sí, estamos hablando de mayo. Ahora sí. Estamos en 11.000.
Sí.
Entonces la situación realmente cambió muchísimo. Muchísimo. También la cantidad de testeos que se hacían, ¿no? Porque claro, ahora se están haciendo 26.000, 28.000 testeos y en mayo se hacían 3.500. Entonces también el número cambia por ese lado, ¿no? Realmente en mayo era para pensar en la apertura de los clubes, en el retorno progresivo, incluso con los números que había en mayo se podía ver un horizonte incierto tal vez, pero de que la apertura fuera gradual, sobre todo en el interior. Y realmente en agosto, septiembre nos recibió un mazazo en la cabeza con esas intenciones, ¿no?
Tal cual. Porque, doctor, y a eso iba mi siguiente pregunta. Como doctor, ¿ahora o es el momento de comenzar a aprender a convivir con el virus? Digo, porque son 180 días de aislamiento, ya no lo voy a llamar más cuarentena, pero es de un aislamiento. ¿Es momento de empezar a convivir con eso o todavía es al revés, hay que reforzar más todavía lo que se viene haciendo?
Lo que es consenso mundial, digamos, es que hay medidas que llegaron para durar mucho tiempo.
Claro, por ejemplo, la nueva normalidad, ¿no?
Sí, la famosa nueva normalidad, que en realidad es una cosa que nuestras abuelas nos decían ya hace años. Ventilar los ambientes, lavarse las manos, no andar toqueteando todo, porque en realidad eso es una prevención general para todos los tipos de virus, de bacterias, de la mayoría, salvo los que se contagian por sangre. Sí, la mayoría de los virus, y los virus respiratorios sobre todo, se contagian en el aire viciado, en los medios de transporte llenos, en el contacto interpersonal. Entonces, bueno, sí, este año aprendimos que existían los tapabocas por ahí, y que nuestras abuelas nos hablaban de tapabocas, pero siempre supimos que el aire libre era mejor que una oficina. Siempre supimos que caminar era mejor que subirse al subte a las 6 de la tarde. Y, o sea, olvídate de esta pandemia y del coronavirus. Hablemos de 2019. ¿Cuánta gente se enfermaba y decía, no, me engripé porque vine en el subte con uno que estaba estornudando? Y eso lo vivimos toda la vida realmente. Claro. Lo que pasa es que ahora nos tocó un virus que es por ahí más contagioso, que es una pandemia, está a nivel mundial, y sobre todo el miedo de que no hay vacuna y no hay una cura para el virus. Porque si fuera como otras infecciones, que hay un antibiótico para esa infección, o otras infecciones virales que hay una vacuna para esa, entonces te vacunas y sabes que estás inmunizado, digamos que lo transitas mentalmente de otra manera. Entonces la nueva normalidad va a durar mientras no existan estas medidas de prevención, las vacunas o los tratamientos. Sí. Cuando existan las medidas de prevención, pero mientras no exista esto, lo único que podemos hacer para prevenir es realmente usar barbijo, usar tapaboca, mantener el distanciamiento social, ventilar los ambientes, lavarnos las manos cada vez que podemos, sobre todo cada vez que antes de llevárnoslas a la cara. que son medidas de prevención general, pero evidentemente son efectivas contra este virus también, y es lo poco que tenemos.
Marcelo, en eso poco que tenemos, ¿cómo se puede hacer una evaluación de lo que estuvo pasando en este último tiempo con respecto ya a lo deportivo? Me refiero, por ejemplo, al seleccionado, que de repente aparecieron algunos casos, empezamos con uno, con otro, con cinco. ¿Cómo se puede ir manejando? ¿O eso es como un reflejo de lo que está pasando en la sociedad? ¿Qué nos puedes contar desde tu lugar lo que pasó en los Pumas últimamente?
Sí, bueno, fíjate que en Argentina noticias de deportistas con COVID empezamos a tener a partir de que empezaron a autorizar la vuelta del fútbol y el rugby, por ejemplo, ¿sí? Esas son las noticias que empezamos a tener de COVID. Pero básicamente, ¿por qué? Porque estuvieron enfermos, internados en terapia intensiva, o graves, no. Tuvimos una noticia que dieron los testeos positivos. Y la mayoría de ellos, porque la mayoría de los deportistas de fútbol y de rugby, por lo menos que es lo que conozco y lo que leí, fueron asintomáticos. Entonces probablemente si no se hubieran puesto los testeos de PCR, sobre todo los testeos de los hisopados, hubieran seguido entrenando y tal vez nos hubiéramos enterado que alguno, por el esfuerzo físico, le bajaron las defensas y tuvo algún síntoma de coronavirus, o por ahí alguno tuvo un síntoma de esos que se llaman más leves, como la falta de gusto, la falta de olfato. Pero nos enteramos de esta cantidad de deportistas positivos más que nada porque es un clúster o una población que se testea mucho más que el resto. Si nosotros le hiciéramos la misma cantidad de testeos en relación a la densidad, ¿no? Porque estamos hablando con clubes de fútbol, testea entre deportistas y staff a 35 personas por día, por testeo. Nosotros con Pumas testeamos a 60 personas por día, y si de 60 te salen 3 o de 35 te salen 2, y por ahí vos lo traspolás a otra población, no sé, se me ocurre cualquier cosa, a los bancarios, y tenés los mismos números.
Claro.
Lo que pasa es que no hay obligación de testeos, o por lo menos no se implementan testeos masivos en otras comunidades, ¿no?
Tal cual. Estamos hablando con el doctor Marcelo Sacco, director médico de la UAR. Marcelo, voy a hacer una pregunta bien de ignorante y espero plantearla bien, porque es una duda que tengo. Bien lo dijiste vos recién, que nos enteramos de los casos de deportistas que dieron positivos por, no sé, los análisis PCR, pero no porque hayan presentado síntomas muy graves. Y es más, concuerdo con vos, yo no tengo por lo menos registro hasta ahora, quizás no fue noticia de algún deportista que haya estado grave. El estilo de vida que ellos llevan, ¿influyen también en cómo les pega esta enfermedad? Digo, por, no sé, los tipos de defensas que pueden llegar a tener o desarrollar, el estilo saludable que pueden llegar a tener. ¿Es una ventaja a la hora de combatir esto también?
Seguramente que es una ventaja, porque tenés una población en su mayoría que de hábitos de aire libre, no fumadora, que se alimenta bien, que descansa bien, entonces todo eso te fortalece las defensas, así que eso seguramente es una ventaja. Por otro lado, también se está viendo que hay menos casos graves de COVID en Argentina, por lo menos, ¿sí? Uh-huh. Lo que antes, estamos hablando en mayo, que había 500 por día, por ahí de esos 500 había un gran porcentaje que tenía que internarse, y hoy ese porcentaje que de estos 11.000, 10.000 que tenemos por día, no llega ni al 50% de lo que se internaba antes. Entonces también el virus está siendo más benévolo con el huésped del virus, ¿no?
Claro.
Las dos cosas. Entonces la población deportista está más protegida, digamos, por sus hábitos saludables, y el virus, por otro lado, tampoco tiene la virulencia que tenía al principio.
Pero esto no se debe a ningún dato científico de que, no sé, en un momento se hablaban de las mutaciones, ¿no? De que quizás sí, en algunos lugares mutó un poco más fuerte. No quiere decir que acá en Argentina tenga como un espectro un poco más débil el virus, sino que está mostrando que está tranquilo en los huéspedes que tiene por ahora, es eso.
Exactamente, no hay evidencia de que haya mutado ni para mejor ni para peor.
Exactamente.
Realmente de coronavirus se publicó en los últimos 5 meses mucho más que se publicó de todas las otras enfermedades juntas en años. Pero y hay mucha información y hay mucha desinformación también en esas publicaciones científicas, ¿no? Pero lo que vivimos nosotros por lo menos en el día a día es eso. Gracias a Dios nuestros jugadores fueron todos asintomáticos, salvo uno que al principio, los demás fueron todos asintomáticos. Entonces lo cursaron bien el coronavirus, hicieron reposo, tal vez se los frenó a tiempo, porque por los testeos, bueno, cuando les detectamos el coronavirus automáticamente pasó del entrenamiento al reposo total, estuvo 10 días en reposo y se le dio el alta. Entonces, bueno, eso también influye, ¿no? Por ahí es distinto portar el coronavirus, no sé, 15 días de hacer tu actividad habitual o 7 días de hacer tu actividad habitual extenuante, y por ahí el estrés, la actividad extenuante te baja las defensas y te agarra distinto.
Claro, eso lo pudimos ver, por ejemplo, ayer con el regreso de la Libertadores, ¿no? Que todos teníamos la duda de cómo iban a estar los equipos argentinos. No sé, se me ocurre el caso de Boca, que también tuvo un brote de coronavirus, la mayoría asintomático, y sin embargo los vimos, o por lo menos, no sé, Fran, vos también que pudiste ver algún partido, los vimos, por lo menos para la tranquilidad nuestra, bastante bien de lo físico también, porque se habla mucho de las secuelas que puede dejar este virus.
Sí, en realidad todavía no tenemos datos de lesiones, porque recién están empezando a jugarse los deportes, ¿no? Yo estimo que más allá de que la mayoría de los deportistas, dentro de sus limitaciones, entrenaron estos 5 meses antes de verse las caras, no entrenaron lo mismo que pueden entrenar cuando están practicando su deporte, ¿no? Entonces, evidentemente, un pique máximo no es lo mismo que entrenar en su casa, y tal vez ahí, viste, una lesión ligamentaria, una lesión musculotendinosa pueden tener. Pero en cuanto al acondicionamiento físico, no están tan desentrenados. Por ahí le falta fútbol, por ahí le falta rugby, por ahí le falta tenis, pero físicamente, digamos, no es que estuvieron sedentarios durante 6 meses tirados en el sillón, mira, jugando a la play.
Marcelo, una cosa que me sorprendió un poco, capaz que vos nos podés contar qué puede haber pasado, el hecho que el seleccionado de Seven empezó a entrenar muchísimo tiempo antes y de repente no se dio ningún caso de contagio. Sí, en los Pumas, en el seleccionado mayor, se dieron estos casos que estábamos hablando. ¿Por qué pensás que puede haber pasado esto? Que en uno sí y en el otro no.
Básicamente y fríamente te lo digo porque no se hicieron testeos. Porque en el protocolo que nos autorizó el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Salud para los Olímpicos, ¿sí?, no incluía ningún tipo de testeo. Pero sí los entrenamientos, como están entrenando todavía, con distanciamiento, que nosotros tenemos un distanciamiento de 4 a 6 metros, o sea, es más que el distanciamiento social que se usa por lo menos en rugby, que los pidió el Ministerio en rugby. Y los chicos se cuidan muchísimo, además, se cuidan muchísimo en su vida personal, en cuanto al tema de los contactos. Entonces, eso influye en que no hayan habido ninguno sintomático. Pero, por otro lado, o sea, te lo digo, no se hicieron testeos porque no eran obligatorios, y realmente los testeos son muy, muy onerosos, los PCR, ¿no?
Tal cual.
En cambio, en Pumas teníamos la obligación de hacer testeos porque además estamos apuntando a una competencia internacional que nos pide eso, y así como fútbol, al fútbol le incluyeron los testeos porque Conmebol les pedía los testeos. Los clubes que no están entrenando para Libertadores, la gran mayoría no está haciendo PCR.
Tal cual. Marcelo, queríamos agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias por hacerte unos minutos para hablar con nosotros. Y nada, la verdad que muy, muy, muy claro todo lo que hablamos acá. Y nada, una agradecerte y un gran abrazo.
Me alegro que se me haya entendido un poco.
Muchísimo, la verdad, saqué un montón de dudas.
Bueno, y ojalá nos veamos pronto en cualquier cancha como lo hicimos el año pasado.
Ojalá, ojalá. Bueno, esperemos que sea más temprano que tarde eso.
Marcelo, un gran abrazo. Buenas noches.
Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego.
El doctor Marcelo Sacco, director médico de la Unión Argentina de Rugby, pasada por la Previa Rugby. Y